La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Alistan marcha en Guadalajara para salir en defensa de la Suprema Corte, del Instituto de Acceso a la Información y del Instituto Electoral. La movilización se realizará el 28 de mayo. La zona metropolitana de Guadalajara ha registrado 22 episodios con altos niveles de contaminación este año, en su mayoría provocados por incendios forestales, revela la Secretaría del Medio Ambiente. Anuncian vecinos de la carretera Nogales una nueva manifestación para demandar a las autoridades una solución vial en este ingreso a la ciudad. Ante la ola migrante que se pronostica con el fin de la vigencia del título 42, el gobierno de México anuncia el reforzamiento de la frontera sur del país con más elementos de la Guardia Nacional. Conceden al Instituto Nacional de Acceso a la Información una suspensión definitiva que ordena al Senado dar continuidad al proceso de selección de los comisionados del pleno de este organismo, lo que les permitirá retomar sus sesiones. Exhibe el presidente López Obrador privilegios de los ministros de la Suprema Corte, insiste en la necesidad de realizar reformas al Poder Judicial. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por viruela del mono, una enfermedad que ha afectado a cerca de 87 mil personas y que ha provocado 140 fallecimientos. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que el Frente Frío 54 continúa su paso sobre el norte de México. También persiste un canal de baja presión sobre la región noreste y sureste del país, así como la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Estos tres sistemas están provocando rachas de viento fuerte sobre las zonas altas de la Sierra de Baja California y la Sierra Madre Occidental, además de lluvia sobre los estados de la región noreste, centro, occidente y sureste del territorio mexicano. Poniendo atención particularmente a Jalisco, nuestra entidad continúa con un ambiente cálido, poca nubosidad y baja probabilidad de lluvia. Habrá que decir, con relación a la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura mínima de 17 grados Celsius, se prevé alcanzar una máxima de 34, estará parcialmente nublado, sobre todo esta noche. Y en la tarde, rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da, como siempre, mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Avanza la semana jueves 11 de mayo del 2023. Le recibimos con mucho gusto en esta transmisión. Le invitamos, como todos los días, a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp 33 22 23 27 38. Es el número que está también a su disposición. Recuerde que para nosotros sus comentarios, sus opiniones y sus reportes son muy importantes, forman parte fundamental de este espacio, espacio que ponemos a su disposición para que también a través de estos micrófonos haga del conocimiento de las autoridades sus inquietudes relacionadas con la prestación de servicios públicos, de pronto cosas que no están funcionando del todo bien, servicios que no se están proporcionando de la manera adecuada. Bueno, siéntase en toda la confianza de entablar la comunicación con nosotros para poder hacer llegar a los oídos de las autoridades sus inquietudes. Tiene usted pues sobre la mesa el menú, un adelanto de los temas de los que estaremos conversando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Tenemos mucha confianza en contar con su compañía, en que esta información que hemos preparado para usted resulte de su interés, que resulte de su utilidad y, repito, esperamos también contar con sus comentarios. Nos vamos a una pausa comercial, la primera de esta emisión, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esto que ya le hemos adelantado. Bien, continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, información que tiene que ver con una movilización que se está preparando, que se va a llevar a cabo en algunos días más y que tiene que ver, al menos así se ha planteado, con la defensa de algunos organismos o de algunas instancias que han, bueno, pues estado en el ojo del huracán, que han sido objeto de muchas críticas y que habrá que decirlo, ha polarizado a algunos sectores de la sociedad. Me refiero al caso del Instituto Nacional Electoral. Usted sabe que ya se han realizado algunas movilizaciones. Me refiero también al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que recientemente ha sido objeto de embates por parte de la Presidencia de la República. El titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado a este organismo prácticamente como un cero a la izquierda y se pronuncia por su desaparición. Y también la Suprema Corte de Justicia ha sido objeto de pues muchas descalificaciones y de cuestionamientos importantes al trabajo que desarrollan los ministros. Esto, insisto, no ha caído del todo bien en algunos sectores de la sociedad que, como en ocasiones anteriores, se preparan para salir a las calles y manifestar de manera muy clara cuál es su postura. Los detalles en voz de Héctor Escamilla. Héctor, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes a los que escuchan también. Buenas tardes. Bueno, comentarte que el próximo 28 de mayo, las autoridades, organismos de la sociedad civil, domingo 28 de mayo, van a realizar una nueva manifestación, ahora en defensa no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino en defensa también del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas acciones se llevan a cabo, se estarán realizando en Plaza de Armas. Hay que recordar que en noviembre pasado hubo una movilización que inició allí en las instalaciones del INE en Isabela Católica y Golfo de Cortés, y posteriormente en febrero de este año hubo otra concentración en Plaza de la Liberación. En esta ocasión la manifestación del próximo 28 de mayo se llevará a cabo en Plaza de Armas. Lo que se busca es exigir freno a los embates que está sufriendo en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las resoluciones que están tomando, particularmente con el tema del Plan B de la reforma electoral. No solamente el tema legislativo, por así llamarlo, Ricardo, sino también el tema de las reacciones que están teniendo particularmente la fracción de Morena en el Congreso, los gobernadores de Morena, el propio Ejecutivo, que están atacando a la Suprema Corte e incluso pues ya están amenazando con reformas al Poder Judicial, sí, en una manera de sometimiento. Entonces, esta manifestación estará siendo organizada por Chalecos México, también por SOS México, organizaciones de la sociedad civil, estarán participando algunas otras más. Las otras movilizaciones que se han llevado a cabo han logrado reunir a cerca de 20,000 personas. Esperan una cantidad similar en esta ocasión, aunque si dicen ellos que si suman 10 personas, con eso es más que suficiente. Pero el chiste, dicen, es incorporar a la ciudadanía en ejercicios activos de reclamo y de exigencia. La movilización se va a quedar en el centro, no va a salir hacia ningún lado, va a ser solamente en Plaza de Armas, se hará un meeting posteriormente, y bueno, lo que están pidiendo es que la gente pues levante la voz y defienda el ámbito constitucional de la división de poderes, que también se respete el proceso legislativo, sobre todo porque dicen, bueno, ha sido irregular la manera en que ha estado actuando algunos diputados del Congreso, algunos diputados y senadores, el general del Congreso de la Unión, para sacar adelante reformas que luego son desechadas por los ministros de la Suprema Corte. Entonces, el 28 de mayo, dice, será la cita a las 10 de la mañana, esto en Plaza de Armas. El reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Héctor, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de Héctor Escamilla con los detalles en torno a esta movilización contemplada para algunos días más. Ya lo escuchaba usted, en defensa de la Suprema Corte, del Instituto de Acceso a la Información y del Instituto Nacional Electoral. Hablando de movilizaciones, ya en otro orden de cosas, con algunas otras inquietudes. Bueno, vecinos de la carretera Nogales, de todos estos fraccionamientos que la pasan verdaderamente muy mal cada que intentan llegar a casa o salir de casa ante la saturación insufrible de esta arteria, de esta vía, que este tramo carretero, pues mantienen el dedo en el renglón y le insisten a las autoridades en que, bueno, hagan algo al respecto. José Luis Escamilla con los detalles de la nota. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, son los vecinos de la llamada Puerta Poniente, si López Mateos es la Puerta Sur, la carretera Nogales es la puerta poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay un grupo de vecinos que están, pues tú lo sabes, incluso los han entrevistado en Buenos Días Metrópoli, están exigiendo que haya coordinación entre autoridades estatales y federales para ponerle orden de una vez por todas a la carretera Nogales. Y es que hay que recordar que la carretera Nogales o la prolongación de la avenida Vallarta es una vialidad federal, de jurisdicción federal, donde es el gobierno federal al que le toca meter en cintura lo que tiene que ver con la ampliación, tráfico y demás, ¿no? Pero el gobierno federal no lo hace y se pide al gobierno estatal que lo haga, pero el estado dice, no me toca a mí, el municipio dice, tampoco me toca a mí, pero yo doy permisos de construcción, total que aquello es un margallate. De tal suerte que los vecinos de la Puerta Poniente estarán haciendo una nueva manifestación para la cual están convocando el próximo sábado a las 9 de la mañana en la carretera a Nogales. Ellos están informando que partirán de un lugar conocido como Plaza Silver. Esta plaza se encuentra sobre la carretera Nogales, justamente por arriba del paso de nivel del Technology Park, ahí donde se encuentra esta Plaza Silver. Ahí estarán caminando de ingreso a la ciudad desde Poniente Oriente, de ingreso a la ciudad hasta el retorno elevado de Rancho Contento. Ahí en el retorno elevado de Rancho Contento van a regresarse y van a hacer un plantón en el puente peatonal a la altura de Rancho Contento. Ahí van a hacer su meeting, digamos, para exigirle a las autoridades respuesta en torno a esta demanda de soluciones en la carretera a Nogales. Hay que recordar que ellos ya habían hecho una manifestación de este tipo, Ricardo, y fue verdaderamente caótica la situación, porque los vecinos caminan por el acotamiento, cuando no hay acotamiento, por un pedazo del carril de baja velocidad, los acompañan algunos vehículos, los escolta la policía, y eso ralentiza mucho la circulación en la carretera Nogales. Así que mucha precaución para quienes van a circular este sábado. Digamos que entre las 9 y las 11 de la mañana quizá habrá complicaciones para circular ahí sobre la carretera Nogales. Habrá que ver si ya hay respuesta, Ricardo. Tú recordarás que hace algunas semanas yo te presentaba la voz del presidente de Rancho Contento, quien decía que el gobernador Enrique Alfaro se había comprometido con ellos a presentarle el tema al presidente López Obrador. Según esto, luego iban a volverlos a recibir a los vecinos para explicarles qué había pasado en esta reunión entre el gobernador y el presidente. No ha habido informes sobre qué ocurrió en torno a este tema, pero bueno, a ver si en una de estas hay respuesta por parte del gobierno federal. Hay que recordar que lo que piden los vecinos, entre otras muchas otras cosas, es la ampliación a 3 carriles de la vialidad entre el periférico, la avenida Aviación y la salida a Tala. Hay espacio suficiente para ampliar a 3 carriles. Tú lo has visto, hay un camellón bastante, bastante amplio. Se podría ampliar a 3 carriles, pero bueno, aparentemente no hay interés por parte del gobierno federal. Estudios ya hay. Los propios vecinos dicen que ya ha habido estudios que acreditan la viabilidad de la obra. El tema es que no se ha destinado dinero para poderlo llevar a cabo. Es mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y en tanto, José Luis, bueno, ya lo comentas, lo traen de Herodes a Pilatos, ¿no? Es decir, no hay quien diga esta boca es mía, ni quien quiera asumir la responsabilidad del desarrollo de estas obras, que ya ha dicho el gobernador, bueno, algo tenemos que hacer y tenemos que coordinar esfuerzos también con instancias federales para buscar también una solución vial a este punto de la ciudad.
Sí, por supuesto. ¿Es una obra federal o es una zona federal donde el estado dice, bueno, es que yo no puedo hacer nada porque es federal? El municipio dice, yo no puedo porque es federal. Pero aquí el tema es que el municipio, Ricardo, sigue dando permisos para funcionamientos, claro, para desarrollos habitacionales y demás.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte en voz de José Luis Escamilla. Rápidamente, antes de la pausa, comienzan ya a llegar algunos comentarios de parte suya y se lo agradecemos muchísimo. El caso de Mari Rodríguez nos honra mucho que nos esté acompañando en esta transmisión. Le deseamos una excelente tarde, que sea un gran jueves. Nos están haciendo llegar también algún material, un video relacionado con un incendio en el cerro atrás del fraccionamiento Lomas de San Agustín. Lo revisamos con muchísimo gusto y procuraremos generar información o tener más información en torno al tema. Un agradecimiento también a Roberto Ríos a propósito de esta nota que nos compartió nuestro compañero Héctor Escamilla sobre la movilización contemplada para el 28 de mayo en defensa de la Suprema Corte, del INAI y del INE. Dice Roberto Ríos que es una marcha que va a caer en el ridículo, pues antes nunca se manifestaron en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto, que a juicio de Roberto Ríos iban en contra del pueblo. Un ejemplo de ellos, cita el radio escucha, fue la reforma educativa que se encaminaba a la privatización de la educación pública. Si puedes, hay que informarse al respecto. Dice Roberto Ríos, yo soy experto en esa información, así que si nos quiere compartir algunos datos en este sentido, con muchísimo gusto los recibimos en este espacio. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con más noticias. Ya le platicábamos a usted, bueno, este año ha sido un año complicado en materia de contaminación ambiental aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras cosas, y esto es evidente, por la cantidad de incendios forestales que también se han registrado. ¿Cuál es el balance? ¿De qué tamaño es el reto? ¿Cuáles son las condiciones de esta situación? Claudia Manuela Pérez esta tarde está con usted. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Se han registrado este año 22 episodios de contaminación importantes en la zona metropolitana de Guadalajara, relacionados en su mayoría con incendios forestales. Esto lo reconoce la directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Stephanie López Murillo. Indica que este 2023 no ha sido el más fuerte en materia de incendios forestales. Hay que recordarlo, hay récord en el año 2017, pero sí, dice, se han presentado muy cerca de áreas poblacionales estos incendios forestales y eso ha provocado la activación de alertas atmosféricas.
Pero ahora lo que hemos tenido, a diferencia de 2017, es que hemos tenido más incendios cercanos a áreas poblacionales y esto nos implica justamente buscar la activación de esos protocolos que tienen también como razón de ser vincularnos también con las autoridades de salud, de los centros escolares, las autoridades municipales, para que cada uno de estos actores ejecute acciones tanto de comunicación como de protección a la salud.
También comenta que pueden disparar esos incendios o estas alertas, estas emisiones contaminantes de los incendios forestales, pueden disparar algunas enfermedades virales en personas vulnerables debido a estas afectaciones en el medio ambiente.
Pueden incrementar el efecto, sobre todo de enfermedades, como comentaba, asociadas a virus. Por ejemplo, una persona que tenga COVID, una persona que ya tiene una enfermedad intestinal, por ejemplo, incluso que le baja las defensas, y de cierto tipo de enfermedades intestinales que son típicas de la temporada de calor, a la hora de que hay una descomposición por ahí de alimentos, y que los ingerimos y entonces tienden a bajar esos defensos. En personas sensibles o vulnerables, que las categorizaríamos aquí, sí hablaríamos de que el efecto suele ser mayor. Por ejemplo, una persona con asma sí va a tener ya algún tipo de complicación respiratoria ante una concentración de contaminantes en el aire alta.
Indica que es normal que el humo de los incendios provoque irritación en los ojos y en la garganta por esas partículas PM10 y PM2.5 que están muy chiquititas y que se meten hasta los pulmones. Pero dice, pues sí, es evidente este tipo de afectaciones y pide seguir las recomendaciones señaladas cuando se emite una alerta atmosférica para evitar problemas en la salud. Hay que recordar que la principal recomendación es no realizar actividades al aire libre cuando se emite una alerta atmosférica. También muy importante, recomienda a la funcionaria que si estás en un lugar cercano a un incendio forestal, a una alerta atmosférica, inmediatamente utilizar el cubrebocas. Es muy importante para cubrir esas partículas de PM10 que dice sí afectan mucho a la salud. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y bueno, Claudia, la realidad es que este tipo de episodios seguramente los seguiremos registrando de aquí a que comiencen a regularizarse las lluvias, pensando en que gran parte de estas precontingencias o contingencias pues se derivan de los incendios forestales.
Efectivamente, hay que recordar que es un año pesado, es un año fuerte en materia de incendios forestales en el estado de Jalisco. Los dos más fuertes se han registrado en el interior del estado y eso pues ha salvado un poco a la población de la zona metropolitana. Faltan 6 semanas para el temporal de lluvias, según los especialistas, y vamos a ver qué sucede mientras tanto.
Sin duda, y bueno, Claudia, tan fuertes estos incendios, al menos uno de ellos, a estos que haces referencia, que el de Atemajac de Brizuela, por ejemplo, durante los momentos más complicados, bueno, el humo llegó a Guadalajara.
Efectivamente, me decía la funcionaria que ellos, debido con argumentos, herramientas satelitales, también están monitoreando ese tipo de sucesos, uh-huh. de que las partículas efectivamente por los vientos en esa ocasión llegó hasta Guadalajara esta contaminación de este incendio forestal, y vamos a ver qué es lo que sucede. Sí están afectando a la salud de la población, y por ejemplo también ayer que entrevistábamos al gobernador, se comprometió a dar un seguimiento en materia de salud en la afectación de estos incendios forestales este año por lo menos.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por el reporte, excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Claudia Manuela Pérez. Por cierto, es importante compartir con usted que esta mañana se activó una precontingencia atmosférica en la zona de Santa Fe. Ahí la calidad del aire no es buena. Esto implica que queda prohibida la realización de cualquier tipo de quema, que se invita a la población a reducir el uso del automóvil o por lo menos a compartirlo con el propósito de que haya menos automotores circulando en las calles de la ciudad. La invitación es a evitar actividades deportivas al aire libre y tratar de mantenerlos saludables también a través de la alimentación. De acuerdo con la red de monitoreo atmosférico en este momento, la calidad del aire en puntos como Santa Fe, como Loma Dorada, Tlaquepaque, es mala. En el resto de la ciudad es buena, insisto, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Antes de dar paso al espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m, continuamos con algunos de sus comentarios, opiniones en torno a distintos temas, algunos de estos que sabemos de entrada inevitablemente generan polémica. Don Felipe Lomelí dice que no quieran confundir los que critican la nueva marcha convocada para el 28 de mayo. Y se explica. Al igual que las dos anteriores en defensa del INE, ahora se incluye al INAI y se incluye a la Suprema Corte porque se defiende a las instituciones, no a una sola persona, ni a una u otra reforma, sino su independencia en contra de los ataques, en este caso por parte del presidente López Obrador y de gente afín, ya que queremos una democracia y no una dictadura, dice don Felipe Lomelí. Muchísimas gracias por compartirnos su opinión. Y en este mismo sentido, Ana Rosa dice, es momento de que la sociedad, bueno, también hable, que sepa el presidente y parte de la clase política que no queremos y que no estamos de acuerdo en que México sea voluntad de un solo hombre, que no sea la voluntad de un solo hombre la que se imponga, la que domine, y que tampoco sea la que esté sometiendo a las minorías, pues esto resulta muy peligroso. Yo estoy a favor de las instituciones, prevalecerán, y los políticos algún día tendrán que irse, aunque ellos no quieran, dice la señora Ana Rosa. Gracias también por compartirnos su opinión. Vamos pues al espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Preparan marcha en Guadalajara para salir a la defensa de la Suprema Corte, del Instituto de Acceso a la Información y del Instituto Electoral. La movilización se realizará el 28 de mayo. La zona metropolitana de Guadalajara ha registrado 22 episodios con altos niveles de contaminación durante este año, en su mayoría provocados por incendios forestales, revela la Secretaría del Medio Ambiente. Anuncian vecinos de la carretera Nogales una nueva manifestación para demandar a las autoridades una solución vial en este ingreso a la ciudad. Ante la ola migrante que se pronostica con el fin de la vigencia del título 42, el gobierno de México anuncia el reforzamiento de la frontera sur del país con más elementos de la Guardia Nacional. Conceden al Instituto Nacional de Acceso a la Información una suspensión definitiva que ordena al Senado dar continuidad al proceso de selección de los comisionados del Pleno del organismo, lo que les permitirá retomar sus sesiones. Exhibe el presidente López Obrador privilegios de los ministros de la Suprema Corte, insiste en la necesidad de realizar reformas legales al Poder Judicial. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por viruela del mono, una enfermedad que ha afectado a cerca de 87 mil personas y que ha provocado 140 fallecimientos. La temperatura actual aquí en Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 31 grados Celsius. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió lo que considera privilegios de parte de los integrantes de la Suprema Corte. Está, usted lo sabe, molesto el jefe del Ejecutivo Federal con lo que ocurre en el Poder Judicial y ejerce desde Palacio Nacional presión. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que toda esta semana ha estado arremetiendo en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de los 9 que votaron por la invalidez de la primera parte de la reforma, del Plan B de reforma electoral. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó que el martes, en la sesión de la Comisión Permanente, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una lista de 40 prestaciones que cuentan con las que cuentan los ministros de la Corte que considera son excesivas, empezando, por supuesto, por los salarios que perciben. Y dice el presidente López Obrador que todos estos temas, porque detalló, leyó completa la lista de los 40, explica el presidente López Obrador que desde su punto de vista votaron por invalidar el Plan B, por lo que entiendo, por lo que creo, por lo que dice, él piensa que ya el Plan B completo fue invalidado, aunque solamente, repito, ha sido la primera parte. El presidente considera que los ministros votaron por la invalidez y están en contra del Plan B, están en contra de su administración, porque no quieren perder esos privilegios, 40 privilegios que van, repito, desde los salarios, que son cercanos a los 300,000 pesos mensuales, pasando por telefonía celular, ayuda para gasolina, seguros de vida, seguros médicos, en fin, todo esto, hoy el presidente López Obrador dice, es porque no quieren perder sus privilegios.
Para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses.
Pues ahí está el presidente López Obrador. Insisto, el Plan B de reforma electoral no ha sido totalmente invalidado, solamente una parte, la que tiene que ver con las leyes generales de comunicación social y de responsabilidad administrativa. Las otras, la nueva ley de medios de impugnación, la ley de instituciones y procedimientos electorales y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que conforman el segundo bloque, esas todavía no son analizadas por la Corte, es decir, la mitad o más de la mitad de este Plan B aún no ha sido estudiado y por tanto no ha sido invalidado, sigue vigente o por lo menos pendiente de este análisis. Así es que pues no sé si el presidente lo hace a propósito, porque yo creo que sí lo sabe, o está mal informado o qué es lo que ocurre, pero el presidente ya da como un hecho que los ministros han invalidado todo el Plan B. Pero recuerdo, insisto, hay que estar pendientes porque esto todavía no se acaba. Y es en esta segunda parte donde se toca justamente el tema de las remuneraciones de los funcionarios que pertenecen al Instituto Nacional Electoral, incluyendo, por supuesto, los consejeros. Entonces, pues es un asunto que se está manejando quizás de una forma un tanto distorsionada. Pero el hecho es que allí están esos privilegios de la Corte, eso tampoco nadie lo puede negar, y por eso insiste también el presidente López Obrador en que es necesaria, es urgente, una reforma judicial y y él insiste ahora, o digamos que el proyecto de él es presentar para el 2024 esta iniciativa de reforma constitucional para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular, una cuestión que todavía está pendiente. Mi reporte, Ricardo.
Y sin embargo, también habrá que decirlo en apego estrictamente a los hechos, Arturo, el sentido de la votación y el análisis que realizaron los ministros de la Suprema Corte no tenía que ver tanto con el contenido del llamado Plan B de Reforma Electoral, sino con la forma en la que se desarrolló el análisis, la discusión y la votación del documento. Es decir, se calificó y se analizó el trabajo legislativo, no el contenido, no la propuesta de la presidencia.
Exactamente, lo que se analizó por parte de los ministros fue el procedimiento legislativo, la forma en la que llegaron a votar y a aprobar estas reformas a diversas leyes. No analizaron el fondo del asunto, no llegaron hasta allá, pues, porque era tan evidente el desaseo con el que trabajaron los diputados y los senadores, que no podían avalar los ministros lo que se estaba haciendo, y tampoco tiene que ver con que se esté metiendo en facultades, claro, del poder legislativo, que el poder judicial esté metiéndose donde no le llaman. Es simple y sencillamente parte de sus funciones, y declarar la invalidez es precisamente porque desaseo, porque es una manera, digamos, más elegante, menos fuerte de hablar del cochinero que hicieron o con el que trabajaron diputados y senadores para aprobar esta reforma y otras, muchas reformas.
Sí, porque habrá que ver también con esta, digamos, veintena de modificaciones legales que prácticamente se aventaron en fast track al vapor hace apenas algunos días en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, a ver cuántas aguantan la prueba del ácido, todas las impugnaciones ante la Suprema Corte, porque el gran tema ha sido este: finalmente están legislando tan mal que se les están cayendo los temas, y eso tendría que serle el motivo de preocupación del presidente y también de los morenistas.
Sí, lo que pasa que piensan que porque tienen la mayoría en el Congreso, ya eso les da derecho a pasar por encima de todas las leyes, las normas, por encima de todos los procedimientos establecidos. Si los quieren modificar, está bien que los modifiquen, pero primero que los modifiquen y ya después actúen de la forma en la que actúan, porque la verdad es que es muy sucio el trabajo que han venido haciendo los legisladores de Morena y sus aliados, el PT y el Verde Ecologista.
Sin duda, un proceso legislativo mucho más cuidadoso les daría muchas más posibilidades de que todas estas modificaciones legales caminaran, pero se les van a seguir cayendo en la medida en que sigan trabajando como lo están haciendo diputados y senadores. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Antes de la pausa comercial, algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Blanca Aceves, quien dice: estamos perdiendo la democracia y estamos entrando a una dictadura. Tenemos que defender la democracia, comenta Blanca. Carlos Hernández, en otro orden de cosas, nos reporta que de Tlajomulco a Plaza del Sol por López Mateos, es decir, el ingreso a Guadalajara, sentido sur-norte, hace falta balizamiento. Ya no sabemos ni en qué carril vamos, dice don Carlos, que es un asunto importante, sobre todo en materia de seguridad vial, darle mucha claridad, mucha certeza y herramientas a los automovilistas para que conduzcan de la mejor manera en una vía que sabemos ya de entrada por naturaleza es muy saturada, es muy complicada y además escenario de muchos percances. Dice Marisela Arroyo: buenas tardes. Para lo que estudió el presidente, una licenciatura en 14 años, los ministros siguieron preparándose. No son simplemente abogados, dice Marisela Arroyo, a propósito, bueno, de estas críticas de las que han sido objeto los integrantes, específicamente los ministros de la Suprema Corte. Marcela Jauregui dice: el plan B es una trampa para tener elecciones que el presidente López Obrador controle. Él engaña con sus declaraciones a las personas que no comprenden exactamente de qué se trata. Nos dice que ayer venía, además, bueno, ya en otras cosas, en un vuelo, venía en el avión y no hay bosques en Jalisco, los talaron. Por favor, investiguen eso. Gracias, Marcela, por su comunicación. Y por otro lado, pues el agradecimiento también a Mónica Terán, quien da las gracias al mejor presidente, afirma que no habíamos tenido uno así desde la época de Lázaro Cárdenas. Dice que Andrés Manuel López Obrador es un presidente sensible que gobierna para la mayoría y que está preocupado por los que menos tienen, entre estas personas, los adultos mayores. Muchas gracias, Mónica, también por comunicarse con nosotros y compartirnos su opinión. Vamos pues a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Vamos a más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hay información en torno pues a un tema que todavía no está por resolverse aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el tema de la recolección y disposición final de la basura, de las miles de toneladas que todos los días generamos quienes habitamos esta gran urbe. Héctor Escamilla con más información al respecto. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a los radioescuchas. Mira, comentate que el día de hoy vecinos de Mazatlán, es decir, habitantes de Urbiquinta y fraccionamientos aledaños, se manifestaron, esto en la plaza, en Paso Alcalde, exactamente frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, pero también frente a la presidencia municipal. ¿Por qué en Guadalajara? Bueno, lo que argumentan los vecinos de Urbi es que a pesar de contar con una suspensión por parte de la Profepa desde diciembre pasado, pero además contar con una suspensión definitiva que recientemente obtuvieron de un juzgado de distrito, siguen tirando basura en Mazatlán. Este basurero, habrá que recordar un poco su historia, esta central de transferencia en 2007 dejó de operar cuando inició operaciones el basurero de los Laureles. Sin embargo, cuando cierra Laureles hace 2 años, CAPSA, la empresa CAPSA, reabrió sin autorización este basurero de Mazatlán. Y aquí la problemática, desde entonces los vecinos de Urbiquinta han tenido problemas por lixiviados, por malos olores, por el paso constante de camiones recolectores. Estas quejas estuvieron escalando hasta que finalmente en diciembre pasado la Profepa procedió a la clausura por los daños ambientales que estaba generando esta central de transferencia. Y a pesar que en teoría está clausurado, Mazatlán siguen llegando camiones. ¿Pero de quién son? Ahí está lo que están preguntando los vecinos. Lo que ellos han detectado e incluso compartieron grabaciones es que son camiones del Ayuntamiento de Guadalajara. Recordemos que en el caso de Guadalajara la empresa CAPSA es la concesionaria del servicio. Tienen videos donde se ven camiones que son logotipos de Guadalajara que están llegando a descargar desechos. También están llegando camiones de servicio de recolección privada, porque, y esto es importante destacar, existen dos tipos de servicio, el domiciliario y el privado. El domiciliario es la basura generada en casas, como tal que es habitación. El privado, todos los negocios que generen más de 3 kilos al día deben contratar un servicio privado. Entonces, son estos camiones, al parecer, los que siguen llegando a tirar desechos a Mazatlán. Acuden a la presidencia municipal de Guadalajara para exigir que el ayuntamiento, pues si son ellos, dejen de estar tirando basura, y si es CAPSA, su empresa que tienen contratada, pues que le exijan que cumpla esta suspensión que está otorgando un juzgado de distrito. Advierten que seguirán con acciones jurídicas, acciones, incluso movilizaciones, Ricardo, para demandar que esta empresa deje de tirar residuos en Mazatlán y que se proceda ahora sí a que se cierre por completo. Mencionan incluso que hay todavía pepenadores en el exterior de Mazatlán. Y esto, dicen, pues es clara evidencia que sigue llegando basura nueva, porque si no hubiera pepenadores, indicaría que el lugar está en efecto cerrando. Pero no, el otro problema que también mencionan, y con esto concluyo, es que no han sacado la basura que entró de manera irregular a este sitio. Llegaron, durante los meses que estuvo operando Mazatlán de nuevo, 400.000 toneladas, se han retirado aproximadamente 200.000, y las otras 200.000 ahí siguen, e incluso denuncian, está siendo sepultada la basura cuando tendría que haber sido llevada a otro sitio de disposición final. Estaremos al pendiente de esta situación, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Héctor, por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Este tema importante, pese a la existencia de esta clausura por parte de autoridades federales desde hace ya meses, incluso desde el cierre del año pasado, para impedir la llegada de más basura, está la inconformidad por parte de estos vecinos del vertedero de Mazatlán, que dicen siguen llegando camiones con desechos a este lugar, sobre todo de Guadalajara, y ya lo puntualizaba también nuestro compañero Héctor Escamilla, de servicios privados de recolección de basura. Bueno, antes de continuar con más, gracias en este caso a don Jaime Carpio, quien se comunica a este espacio para manifestar su apoyo total al presidente López Obrador para que depure al Poder Judicial y para que termine también con sus PRI privilegios, dice don Jaime Carpio. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, en más notas, mira, hay un dato interesante que tiene que ver con lo que pasa en las calles de la ciudad, calles y vialidades de aquí, de la zona metropolitana, que diariamente son escenario de distintos percances, de distintos accidentes y que, habrá que decirlo, representan un peligro para las personas que circulamos todos los días, especialmente quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en términos viales. Me refiero a peatones, me refiero a ciclistas y también a motociclistas. De enero de 2019 a diciembre de 2022, en las distintas calles de esta ciudad han fallecido más de 500, casi 600 personas en percances viales, de acuerdo con estadísticas de la organización Ni Una Muerte Vial, que recoge los datos de todo el país para visibilizar el problema de las muertes por percances viales. Esta cifra, año con año, lamentablemente, ha venido creciendo. Mientras 2019 cerró con 97 peatones, ciclistas y motociclistas fallecidos, 2020 lo hizo con 109. En 2021 la cifra creció a 185. Y el año pasado se convirtió en un año récord, 193 personas fallecidas en las calles de la ciudad. Del total, el 70% eran peatones, es decir, en 7 de cada 10 casos son peatones quienes fallecen en las calles de esta metrópoli a consecuencia de algún percance vial. Otras 58 personas eran ciclistas y el resto fueron víctimas que circulaban en motocicleta o que cayeron en la vía pública a consecuencia de algún tipo de percance. ¿Cuáles son, de acuerdo con este estudio, aquellos municipios en los que se están registrando más muertes vinculadas con percances viales? En primer lugar, Guadalajara. Le sigue Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. El periférico, y este dato también llama la atención y vale la pena retomarlo, el periférico fue, de acuerdo con este estudio, que además le toma el pulso al tema en todo el país, el periférico fue la vía considerada como la más peligrosa, la más mortal, no solamente en Jalisco, sino incluso a nivel nacional, con un total de 90 fallecimientos. Del total, 63 eran peatones. El periférico también se ubicó como la segunda vía más peligrosa del país para los ciclistas, por debajo de algunas otras arterias que también representan un riesgo importante a nivel nacional para muchos de los conductores. Así pues, este dato nos obliga a generar mayor conciencia porque todos finalmente tenemos una corresponsabilidad en torno a lo que ocurre en las calles de la ciudad. Es un tema no solamente de las autoridades, es un tema también de quienes transitamos a pie, en bici, en moto, en automóvil, para que pues no eche usted en saco roto estos datos que nos dan cuenta de cuán peligrosas pueden ser algunas de nuestras vialidades. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más. Antes de continuar con más información, tenemos más participación de nuestros radioescuchas. Gracias, nos da mucho gusto recibir sus mensajes. José Márquez nos escucha en Paramount, California, nos envía saludos, correspondido al otro lado del río Bravo. José Padilla dice, el PAN, el PRI y MC son de Raúl Padilla. En 2024 no, pero en la siguiente elección sí nos van a imponer a Alfaro como presidente de la República. Es el pronóstico de don José Padilla. Muchas gracias. Mire que es una proyección de mediano plazo. Rubén Flores dice, el que tiene privilegios es el presidente, vive en un palacio con guardaespaldas, con militares, y la mañanera es una promoción para él en la que se gastan millones de pesos, comenta don Rubén Flores. Gracias por compartirnos su opinión a propósito de la promoción. Bueno, una de las modificaciones legales que contemplaba la primera parte del Plan B de reforma electoral, que fue invalidado por la Suprema Corte, insisto, no por el contenido, sino por la forma, tiene que ver justo con esto que plantea don Rubén. Es decir, parte de estas modificaciones contemplaban la posibilidad de que los servidores públicos pudieran expresarse libremente de temas electorales durante, bueno, pues esta etapa. Indiscutiblemente, a quien le encantaría seguir haciéndolo, pues es al presidente, que además nunca ha dejado de hacerlo, ¿no? Desde las conferencias mañaneras. Pero estas modificaciones abrían esa posibilidad, que los servidores públicos pudieran expresarse como quisieran respecto a procesos electorales, que es algo que al día de hoy pues se ha tratado de cuidar con el propósito de que no se ejerza una influencia desde el poder en un tema en el que pues tendría que prevalecer, digamos, la imparcialidad. Eso, bueno, ya no ocurrirá en virtud de que la Suprema Corte pues invalidó por lo pronto la primera parte del Plan B. Estela Soto manifiesta su apoyo total al presidente y espera que el que sigue sea igual a él. Muchas gracias, Estela, por su comunicación. Gracias por estarnos acompañando en este espacio. Bueno, hoy justamente durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que ante el fin del título 42 en Estados Unidos ya giró instrucciones para que la Guardia Nacional refuerce la seguridad en la frontera, pero en la frontera sur. La realidad es que se esperan olas y olas de migrantes en la frontera norte luego de la conclusión de la vigencia del título 42, que es una norma que tiene que ver con asuntos de salud pública de la Unión Americana y que se echó a andar durante la pandemia de COVID-19. Esta norma le permitía a las autoridades estadounidenses deportar prácticamente de manera express a las personas indocumentadas bajo el argumento de que podrían significar un riesgo a la salud de la población estadounidense. Concluyó, en términos oficiales, esta pandemia, lo hizo la Organización Mundial de la Salud, lo hicieron también las autoridades estadounidenses y, por ende, la vigencia del título 42. Esto abre nuevamente la posibilidad a los migrantes de realizar algunos trámites para solicitar asilo y para, al menos así se percibe, tener más posibilidades de ingresar a la Unión Americana, aunque no es tan así, pero bueno. Hay una gran expectativa y hay muchísimas personas en la frontera esperando ingresar. Ya lo han hecho, de hecho, en el transcurso de los últimos días. Aquí el asunto es que en nuestro país no solamente se pondrá mucha atención en la frontera norte, se pondrá también atención en la frontera sur. No porque lo haya pedido Estados Unidos, aclaraba el presidente López Obrador, pero sí como parte, pues, digamos, de un ejercicio de cooperación y de buena voluntad de nuestro país. Decía el presidente López Obrador esta mañana que el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur no forman parte de los acuerdos a los que llegó con su homólogo estadounidense Joe Biden en la llamada telefónica que sostuvieron la semana pasada. De igual forma, el tabasqueño aseveró que la medida no fue tomada por presión de Estados Unidos, sino que se trata de una decisión propia del gobierno mexicano, con el fin de preservar la paz en esta región del país. En este contexto, el presidente López Obrador, habrá que decirlo, no especificó cuál será el número de elementos federales que se dispondrán para reforzar la frontera sur de nuestro país, pero sí fue claro al decir que la instrucción dada es no utilizar la fuerza. Dice el presidente López Obrador que su gobierno tiene la consigna de proteger a los migrantes que ingresan por medio de la frontera sur debido a que han identificado un aumento en los tratantes de personas, los polleros, con la promesa de llevarlos a cumplir el sueño americano, aunque sabemos de cierto que, bueno, en muchos de los casos termina en tragedia. Y es que a partir del primer minuto de este jueves, una vez levantada esta orden de salud pública, el título 42, México recibirá, al menos es el pronóstico, hasta 30,000 migrantes retornados por Estados Unidos que sean originarios de Venezuela, de Cuba, de Haití y de Nicaragua para ser trasladados hasta la frontera sur. Este es uno de los acuerdos que se estableció entre las administraciones de Biden y de López Obrador, de acuerdo con lo que informaba recientemente el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller. Tenemos algunos otros reportes. Muchísimas gracias a Marcela, quien dice quienes apoyan al presidente López Obrador que se den una vuelta a Venezuela y que platiquen con las personas que viven allá. Gracias, Marcela, por su comunicación. Con todo respeto, si me parece que habría que, en justicia, dimensionar las cosas, estamos muy lejos de ser Venezuela y muy difícilmente nos convertiríamos en eso, e incluso por solidaridad, por empatía, bueno, creo que sería exagerar, no decir que estamos como en Venezuela. La realidad es que ha habido momentos verdaderamente complicados en este país sudamericano con los que, bueno, me parece que ni jugar, ¿no? Lourdes Mendoza dice, a los que tendrían que investigar son a los hijos del presidente de la República, a sus hermanos, a su prima, a sus sobrinos, a los amigos de sus hijos, dice Lourdes Mendoza, pues a propósito del tema de la transparencia y del combate a la corrupción. Y dice también don Javier Flores, si las mañaneras cuestan, ¿cuánto habrá gastado el PRIAN pagándole a los medios de comunicación durante tantos años? Gracias también, don Javier, por su comunicación. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol internacional porque hace unos minutos arrancó la acción de semifinales en la Europa League. Roma contra el Bayer Leverkusen y Juventus contra el equipo del Sevilla. No hay que olvidar que con el Sevilla, pues hay un mexicano y se llama Jesús Manuel Corona, pero lamentablemente no ha tenido mucha actividad, bueno, de hecho no ha tenido minutos en la temporada. Recuerdan que estuvo lesionado, o este año más bien, minutos este año, porque está fuera desde el mes de octubre, me parece, a la fecha, y no ha tenido minutos. Entonces, pues sí, yo creo que la gente quiere ver al Tecatito y otra vez, pues simplemente no aparece en el equipo de el Sevilla, no aparece en la convocatoria porque tuvo una nueva lesión. Así que esperemos que pronto esté de regreso el Tecatito Corona con el equipo del Sevilla, que insisto, juega actualmente con los Juventus, juegos de ida de semifinales de la Europa League. En el balompié azteca, el Club América informa en comunicado sobre el estado de salud del goleador Henry Martín, quien ayer tuvo que irse del campo ya en la recta final. Se fue, incluso en cuanto se acaba el partido, se lo llevan en ambulancia para checar qué es lo que tenía realmente. Sintió mareos y el boletín asegura que sufrió un golpe en la región temporal mandibular derecha. Y es todo. No hay peligro para que esté ausente en el próximo juego. Ya entrenó hoy con normalidad, después de vencer ayer 3-1 al Atlético de San Luis y de visitantes. Además, Álvaro Fidalgo también entrenó el día de hoy, pese a que sufrió un golpe en un brazo, y lógicamente los dos estarán para el regreso el sábado en el Azteca. Vamos a escuchar lo que dice Luis de la Fuente, hablando un poquito sobre esta serie América-San Luis. Lo escuchamos.
Venimos con la mentalidad de sacar un buen resultado, gracias a Dios se nos dio. Ahora darle la vuelta a la página y pensar en el partido de la vuelta.
Háblanos un poco del trabajo defensivo muy destacado. Había muchas dudas de que se iba a poder parar a los extremos tan rápidos que tiene San Luis. Se logra y se hace de buena manera.
Y bueno, tratamos de hacerlo mejor todos y cada uno. Digo, a final de cuentas tratamos de aportar cada quien su granito de arena para el bien del equipo y se nos dio, gracias a Dios. Tranquilos, porque no creo en nosotros. Todo el partido tratamos de buscar algo rival, el portero también tuvo una gran actuación y el fútbol así es, hay que ser consciente de todo esto, pero nos queda la vuelta en casa y tratar de cerrar de la mejor manera.
Ahí lo que menciona el jugador americanista. Hoy continúa la actividad de la liguilla a las 19 horas, Atlas recibe al Guadalajara en el Estadio Jalisco, donde al momento quedaban, pues, o quedan más bien, ¿verdad?, muchas localidades. No se va a llenar, el boleto más barato, ya lo explicábamos, casi los 600 pesos con todo y el cargo que hacen en internet. 600 pesos el más barato en la zona alta del Estadio Jalisco. Imagínense, carísimo los boletos. Imposible que se llene el partido el día de hoy. Queda en el recuerdo y queda como anécdota cuando jugaban en liguilla Atlas y Chivas y había gente que acampaba, que dormía en la noche para la espera de la venta de localidades. Hoy a las 7, pues, el clásico tapatío. El otro juego para hoy, 9 de la noche, Tigres contra Toluca en el Volcán. Y hablemos de Cruz Azul. Aquí el equipo de nuestro compañero Víctor Morales. ¿Qué pasa con la máquina? Bueno, pues ya habíamos anunciado en días pasados que van a buscar una reestructuración. y ya van a salir jugadores que terminan contrato, no les van a renovar, entre ellos el Shaggy Martínez, y de ahí para adelante, y serían varias las bajas que tendrá este conjunto, porque Ricardo Ferretti se va a quedar y tratará de hacer una limpia. Hoy, en Venezuela, medios en ese país aseguran que el lateral derecho del Caracas, Ronaldo Rivas, estará cerca de llegar al equipo de la máquina. Es un chavo que promete mucho ya en esa liga, tiene 23 años. Bueno, dos temas ya para finalizar. Fútbol americano de la NFL, hoy se da a conocer oficialmente el calendario de la temporada. Los Jets de Nueva York comenzarán la era de Aaron Rodgers contra un rival de la división este de la conferencia americana. Se van a enfrentar contra los Bills de Buffalo en el mismísimo MetLife Stadium, juego del clásico lunes por la noche, 11 de septiembre. Además, un día especial donde se conmemora lo de las Torres Gemelas. Los vigentes campeones Jefes de Kansas City recibirán a los Leones de Detroit en el duelo inaugural, jueves 7 de septiembre. Aparte, en esa fecha es cuando arranca pues la temporada de la NFL. Y como ya lo habíamos informado también el día de ayer, se confirma que se van a llevar a cabo 3 partidos en Inglaterra y 2 en Alemania. México queda fuera porque están arreglando, o van a arreglar más bien dicho, el Estadio Azteca para el Mundial 2026. Y además, Tom Brady regresa. Pero ojo, nada más para un homenaje con el equipo de los Patriotas. Y los problemas de adicciones que tiene el Junior, el hijo de Julio, César Chávez, pues tiene preocupado al pugilista que es una leyenda, el llamado César del Boxeo. Explicó que se siente triste, dolido, derrotado por lo que está viviendo con el Junior en los últimos meses y que no lo dejará morir. Hace un par de días el hijo de la leyenda subió en sus redes sociales un video explicando que lo querían volver a anexar y que hasta le querían robar dinero y demás. Chávez entró entre el llanto, dijo que volvió a las drogas y bueno, pues veremos qué es lo que pasa, pero muy lamentable la triste carrera del hijo de la leyenda. Ricardo, los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Katia Plasencia, esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que pues Juan Osorio ahora ya también es señalado de violencia doméstica. Imagínense nada más, Juan Osorio, este productor de Televisa, compartió que le acaban prácticamente de notificar que tiene violencia familiar, es denunciado por violencia familiar. Su ex esposa Emiret, ahora Emiret N, lo demandó. Esta relación terminó hace cerca de 7 años y es justamente hasta ahora cuando la mujer decide levantar la denuncia. No se especifica, y de hecho Juan Osorio prefirió guardar silencio, dice que no puede hablar por el momento por el proceso que se está viviendo, pero no se revela si fue por golpes, si fue maltrato psicológico o qué tipo de violencia fue. Simple y sencillamente, hasta este momento Juan Osorio ha mencionado que él nunca ha maltratado a una mujer, que a todas sus exparejas las ha respetado e incluso las ha ayudado cuando le han pedido pues la ayuda. Así que ahora es Juan Osorio quien enfrenta esta denuncia, insisto, por violencia familiar. Y en más información les cuento que, bueno, pues la que prácticamente anuncia que terminó su relación de maltrato es Laura Flores. En el 2020 ella había expresado que no había quinto malo y justamente anunció que se iba a casar por quinta ocasión con su novio Matthew Flannery. Con él se unió legalmente y por la iglesia a través de sus redes sociales. De hecho, ella informó que luego de 4 años juntos, pues ahora ya también le ponen punto final a la relación de pareja. A finales del año pasado, la actriz estaba muy triste por la salud de su esposo, que estaba hospitalizado por padecer inmunodeficiencia común variable, o esta enfermedad que produce que los propios tejidos del cuerpo, a través de los de autoanticuerpos, ataquen y destruyan las células sanguíneas como los glóbulos blancos, que se encargan de proteger el cuerpo. Y bueno, él tiene esta enfermedad y ella decía que iba a estar ahí, que de verdad su marido la necesitaba, que estaba muy triste por todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues meses después de esta crisis, Laura Flores pues ya prácticamente anuncia que no puede más, se divorcia por quinta ocasión, y ella publica: amigos, por este medio les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo. Matt siempre contará con mi respeto y apoyo. Le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos, pero bueno, van a ser amigos incondicionales y demás. Pide, por supuesto, comprensión. Dice que se mantendrán al margen de comentarios sobre este tema y simple y sencillamente no van a hablar el uno del otro por respeto a la otra pareja. Así que, bueno, pues ahí está, de nueva cuenta, Laura Flores en la soltería. Y por último, les cuento que la edición 76 del Festival de Cine de Cannes, o de Cannes, se celebrará este año bajo fuertes medidas de seguridad, con un importante despliegue policial que va a presentar especial atención a posibles manifestaciones en un contexto socialmente tenso en Francia. Se habla de 1,000 policías, gendarmes y agentes de seguridad privada van a ser desplegados para lo que será el festival del 16 al 27 de mayo en la Costa Azul, en el sureste de Francia. El certamen, pues ya fueron acreditados más de 4,500 periodistas y suele atraer a una multitud de espectadores y estrellas de cine, pero quieren que todo permanezca en paz y con calma. Así que más de 1,000 policías van a estar vigilando el Festival de Cine de Cannes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias. Una excelente tarde también para ti. Katia Plasencia con información de los espectáculos y con más de lo generado esta tarde aquí en nuestra ciudad. José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante.
Hola, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Fíjate que estamos viviendo una generación de niños y jóvenes con problemas de vista debido a los pues todos estos celulares, computadoras, todo lo que tenga que ver precisamente con todas estas tecnologías. Así lo comentó hoy el oftalmólogo derivado del Hospital Civil, Luis Cárdenas, que el hecho de que los chavitos estén viendo celulares todo el santo día, y luego la computadora, y luego la tablet, en fin, trae muchos, muchos problemas precisamente a ellos. Dice, y estamos en la generación justamente de esta situación. De hecho, incluso señala que ahora a los niños les gusta ver sus celulares, sus computadoras, pero con la luz apagada, peor tantito. Por ahí te mandé un sonido, mi querido Ricardo, y me haces el favor de ponerlo para que escuche usted lo que nos dijo este oftalmólogo derivado del viejo Hospital Civil. Adelante, por favor.
Gente piensa que la luz de los dispositivos electrónicos produce algún daño a la visión. Incluso muchas veces después de operarlos de estrabismo, de alguna otra cosa, nos dicen, pero no puede ver el teléfono, ¿verdad? La luz, esto es bien importante que quede claro, no tiene repercusión visual. Es decir, a ti no te va a pasar nada por la luz del teléfono, de la tableta o de la televisión. ¿Dónde viene el problema? Y te lo voy a explicar. ¿Qué hacíamos tú y yo de niños? Nos la pasábamos jugando al aire libre hasta que nuestra mamá nos gritaba y nos metía. ¿Qué hacen los niños el día de hoy? Están dentro de sus casas viendo los dispositivos electrónicos. Esto ha generado dos cosas. Uno, la baja exposición a la luz natural produce crecimiento del ojo. Es decir, el sol tiene un efecto protector para que el ojo no crezca. Y dos, el exceso de trabajo cercano produce un aumento y progresión de la miopía. Entonces, antes, si tú te acuerdas, en la escuela, pues era raro el niño que usaba lentes. Hoy, la mayoría de los niños usan lentes. ¿Por qué? Porque se están miopizando. Y ahora, con la pandemia, ¿qué pasó? Los niños dejaron de salir, tenían su escuela de manera virtual, entonces estaban sometidos a un exceso de trabajo cercano, a una baja exposición a la luz natural. Pero además, otro factor que es muy importante para evitar la progresión de la miopía es controlar la iluminación. A los niños les encanta jugar los juegos de video o ver el teléfono o la tableta con la luz apagada. Es bien importante durante el día abrir las cortinas de nuestra casa para que entre una buena cantidad de luz, y durante la noche prender la luz. Pero sí quiero decirles que el exceso, y esto está estudiado, el exceso de dispositivos electrónicos ha generado una progresión de la miopía, pero es por el exceso de trabajo cercano, porque nosotros tenemos que permitirle a nuestro ojo que tenga un enfoque tanto de lejos como de cerca. Y cuando estamos nada más enfocando en un solo punto, esto produce miopía.
Ahí está algo de lo que comenta el oftalmólogo Luis Javier Cárdenas Lamas. Cuando vea que sus hijos toman estas tabletas, esas computadoras, hasta el celular, encienda la luz, que no estén a oscuras, y que descansen, Ricardo, cada 20 minutos. O sea, vas a estar viendo el celular 20 minutos, descansa 20 minutos, sal un poquito a caminar, tómate un vaso con agua y demás, y luego otra vez métete 20 minutos, luego vuélvete a salir. Creo que incluso esta recomendación va no solo para niños, sino para todos nosotros. Así que bueno, ahí quedan. Esto fue lo que nos dijo hoy el oftalmólogo Luis Javier Cárdenas Lamas. Mi reporte, mi querido Ricardo Camarena.
Que es un tema importante, mi estimado José Luis, en materia de salud, entendiendo también cómo poco a poco ha cambiado la realidad y cómo poco a poco y de manera inevitable estamos cada vez más en contacto con las pantallas y son cada vez más los dispositivos que tenemos que estar manejando y que nos obligan inevitablemente a estar forzando nuestra vista.
Fíjate, sí, si tienes toda la razón del mundo, tú estás ahorita, te lo aseguro, a 30 centímetros de la computadora ahí en Radio Metrópoli. Según lo que me dijo el oftalmólogo, es una buena distancia, a 30 centímetros de buena vista. Más cerca ya no, porque sí te puede afectar la vista, mi querido Ricardo. Así que tú muy bien.
Bueno, te agradezco. Yo ya no tengo remedio, ya. Creo que ese barco ya zarpó, pero hay que, de cualquier manera, pues tratar de cuidar nuestra vista, de cuidar nuestros ojos. José Luis, muchísimas gracias.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Es un tema importante, un tema interesante. Si usted quiere tener la entrevista completa, toda la información al respecto, puede escuchar la retransmisión de Módulo de Servicio o bien escucharlo en el momento en el que usted lo desee a través de la página web notisistema.com. Ahí en la sección Programas, busque Módulo de Servicio, la emisión correspondiente al día de hoy, para que pueda retomar todos estos datos. Alfonso García dice que la realidad es que las personas que están promoviendo esta marcha para defender al INE, para defender al INAI, para defender a la Suprema Corte, lo que quieren es defender a los corruptos. Un ejemplo, la señora Piña, que liberó las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Muchas gracias, don Alfonso, por compartirnos su opinión respecto a esta movilización. Octavio López quiere reportar que se botaron las cuchillas de un transformador que están en Avenida Las Palmeras y la calle Nogal, en la colonia La Tusanía. Se quedaron ya sin luz. Hay un área importante en la que resultó afectada, así que hacemos el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Y don Octavio, pues no deje de hacer directamente también el reporte para que se levante un número oficial y pueda además usted darle seguimiento. Alfonso Vázquez dice: es inconcebible que el antagonista de este gobierno sea el periodismo solo por criticar y poner de manifiesto las acciones que contradicen la retórica del presidente, empezando por su familia. El presidente oculta la realidad con el ataque, con el divisionismo y la prensa pensante. Bueno, no ha caído en su juego, es la reflexión de don Alfonso Vázquez, que no es en principio pues la esencia del periodismo, es decir, convertirse en un contrapeso como tal, sino simplemente pues poner luz en donde no la hay o hacer referencia a esas cosas que de pronto las autoridades pues no consignan. Pero habrá que reconocerlo y habrá que preguntarnos si en dónde está la oposición en este país, en dónde están los partidos de oposición, en dónde están los grandes personajes, en dónde están quienes tendrían que estar haciendo un contrapeso como parte saludable, habrá que decirlo, de los equilibrios en cualquier dinámica democrática. Gracias, don Alfonso, por su comunicación. Jesús Alberto González, gracias. También dice: si supiera la gente en qué consisten las reformas al INE, estaría seguramente de acuerdo con el presidente. Muchas gracias también por su opinión. Y gracias a, en este caso, la señora Martínez, quien, bueno, dice, les falló ahí en los puestos de Semana Santa y Pascua, ahí frente a Plaza de la Liberación, la instalación de puestos de miel de abeja, que vienen, por ejemplo, con artesanos o vendedores de talpa de Allende, excelentes, y ahora, bueno, se quedaron cortos, se la quedaron a deber la zona Martínez. Gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.